Bienvenidos a Charlando con la Raza. Aquí están de regreso Xochitl y Johanna. Hola.
Hola. Hola.
Buenos días, auditorio. Este es el último programa de enero. Vamos a empezar a despedir meses en este 2018. Qué rápido, ¿no? Ay, mujeres, no sé a ustedes qué les parece, pero en realidad el tiempo aquí pasa volando. Y más si se quedan sintonizados con Radio Bilingüe. Quédense con nosotros esta hora, les vamos a tener noticias, alguna información importante y como siempre ya saben, la charla con estas mujeres maravillosas, la voz andina y la heredera binacional de Oaxaca.
Hey, ya. Ya, por favor, no me faben tanto.
Ay, es que te extrañamos en este estudio, mujer. Pues les voy a arrancar con una noticia muy importante, raza. Fíjense que se publicó en el Times Standard de Eureka, una noticia que a la que tenemos que estar muy, muy atentos. Se publica una hotline 24 horas, 7 días a la semana. Fue publicada por True North Organization Network, American Civil Liberties Union of Northern California. Y les voy a dar el número para que ustedes llamen. Esta hotline fue publicada a propósito de la presencia de la ICE en el norte de California. Así que vamos a estar atentos y llamen a este número. Les digo, es el 707, tomen nota, 707-282-5226. Repito, 707-282-5226. Y en este número ustedes pueden llamar para que los voluntarios, observadores de estas organizaciones, acudan donde haya sido reportada la presencia de la ICE y registren las actividades, que no haya ningún abuso contra la sociedad y, por supuesto, que no haya ninguna irregularidad, en fin. Y esto a propósito de los anuncios también del señor presidente, que ha dicho que va a aumentar la presencia aquí. Así que estemos atentos con este número. Les pido que lo tengan en cuenta, que chequen el Facebook de Charlando con la Raza y vamos a poner la nota. En la misma noticia les comento que René Saucedo, líder solidaria, compañera de Centro del Pueblo, anuncia que dieron inicio los trabajos de la Ley Santuario con la iniciativa. Este anuncio que también fue dado en la Marcha de las Mujeres del 2018, René lo ratifica en esta nota. Estamos listas para empezar los trabajos y vamos avanzando. Vamos a esperar la noticia del City Council, que debe dar un veredicto el 7 de febrero a más tardar. Así que estén pendientes para ver qué nos anuncia el City Council, si vamos adelante o si tenemos que dar ahí una vuelta de tuerca. ¿Quieren compartir noticias, compañeras?
Una noticia, va a suceder aquí en la universidad para los estudiantes o compañeros que vengan aquí a usar los recursos. El Centro de Multicultural, que es el MCC, va a estar tomando recetas familiares para hacer un libro de cocina que va a ser accesible a todos los estudiantes que quieran aprender a cocinar. Yo voy a necesitar este libro porque no sé ni hervir agua, pero
¿qué
bueno
pasó, Sol?
Anyways, sí, van a estar aceptando sus recetas hasta el febrero, el segundo de febrero, o sea, es viernes, febrero segundo. Por si están interesados, manden sus recetas a el MCC, a humble.edu, o pueden pasar por el centro y hablar con ellos y a ver cómo lo pueden hacer, pero algo súper simple.
Está genial, vamos a aprender a cocinar, ¿no? A ver si recetas locales, con eso de que, bueno, la cannabis ya es legal por aquí, capaz que integran ese ingrediente, uno no sabe.
Sí, escribe la Brenda, échate la receta.
Yo ya estoy recuperando recetas de México para Humboldt.
Órale.
¿Qué nos tienes, Johanna?
Bueno, he descubierto algunas recetas, hablando de comida, en Perú.
Cuéntanos.
He ido a la tienda mexicana que está aquí en Arqueta.
Uh-huh.
y he visto varios ingredientes para ají de gallina. Nosotros llamamos ají de gallina. Bueno, hay un ingrediente, ají de panca, que siempre usamos. Y bueno, fui a la tienda y encontré casi similar al Perú. Entonces creo que... yo pienso que muchas tiendas, especialmente de Latinoamérica, muchos ingredientes de Latinoamérica que están en Latinoamérica pueden encontrar en la tienda mexicana. No sé la dirección, ¿tú sabes la dirección?
¿Es Fregosos Market, quizás?
Ya, que está al costado.
No sé la dirección, pero está al costado de un supermercado.
Co-op.
Exacto, Co-op.
Así que ahí lo encuentran, en cerca de la Plaza de Arqueira.
Yes.
Otro anuncio también que quería dar de parte de LCAE, el Centro de Académica de Excelencia. Estamos tratando de reunir firmas para una petición. So we're trying to get signatures for a petition for the LCAE. Queremos usar el Redwood Bowl para tener una ceremonia de graduación para todos los estudiantes que se identifiquen como Latinx, Latino, Hispano, Raza, Chicanx, como ustedes decidan. Entonces necesitamos unas firmas por ahí. Podemos poner la link en el Facebook de Charlando con la Raza, o si ustedes quieren ir a firmar en persona, pueden pasar al centro que está en Nelson Hall en Humboldt State University. El cuarto es 116.
Perfecto, pues vayan y participen, solidarícense. Vamos a hacer la fiesta para que haya cumbia, ¿no?
Eso. Zapateados y todo.
Pues vamos a pasar a temas que nos interesan a todos, que es la desigualdad mundial. ¿Te parece bien si empezamos con eso, Johanna?
Sí, ¿te parece bien una pequeña noticia sobre... Claro, que estos días estaban hablando sobre Lula da Silva. Dijo que va a volver a reelegirse en Brasil. Y bueno, hace 3 años que, bueno, están haciendo una investigación a él y no hay una prueba, ¿no es cierto?, contundente. Entonces él dice que va a postular. Creo que ha sido una noticia importante para Brasil y especialmente en Latinoamérica. Y sobre el otro tema, sobre los 5 datos escandalosos sobre la desigualdad extrema global. Este artículo lo encontré en Oxfam, es una organización de caridad. Esa organización han dado muchos datos verídicos para poder entender un poco más a la situación crítica en la que viven muchos de nuestros hermanos en diferentes países. Y esta realidad es latente, ¿no?
Así es.
Y lo peor de todo es que se ha vuelto normalizado, que la gente ya tiene poca conciencia sobre esta realidad que está afectando a muchos de nuestros hermanos, ¿no? Entonces, uno de los datos era que, por ejemplo, el artículo dice, la crisis de desigualdad se está agravando. El 82% de la riqueza mundial generada durante el año pasado fue a parar a menos del 1% de la población.
Wow.
Y mientras que el 50% está en las mismas condiciones o peores, ¿no? Y entonces estos datos realmente son datos contundentes, y aparte también detallan sobre la mujer, ¿no? Las mujeres son las que más están trabajando en peores condiciones en todo el mundo, ¿no? Las mujeres ganan menos que los hombres y están sobre representados en los empleos peores, ¿no? Peores remunerados y también más inseguros. Entonces, eso quería detallar un poco que, por ejemplo, con trabajo, tener un trabajo no significa tampoco que una persona está, bueno, ya tiene accesibilidad a otros, ¿no es cierto?, a una vida más saludable o qué sé yo. Las personas trabajadoras que han salido de la pobreza extrema siguen viviendo en la miseria, en realidad. Un trabajo no significa que estás en buenas condiciones. Y entonces dice, cerca del 56% de la población mundial vive con entre $2 a $10 al día, ¿no? Y, bueno, conozco mucha gente que realmente con $1 vive, ¿no? Y es increíble cómo los datos, estaba viendo cuántos millonarios, billonarios hay, y los datos, realmente es alarmante, ¿no? Es alarmante, y compete esto, ¿cómo podemos resolver, ¿no? Tenemos varios datos, tenemos investigaciones de la pobreza, pero hasta ahora no hay reglas de cambio. ¿Y quién lo va a hacer eso? Y es eso la pregunta que nosotros quizás en algún momento debemos debatir, ¿no? ¿A quién le corresponde? ¿Cómo podemos realmente tratar de solucionar este problema, ¿no?
Sí, así es. Es muy importante este artículo y lo que mencionas, Johanna, creo que para responder quién va a cambiar eso, más bien debemos, en vez de salir a las calles, ver, recuperar el espacio público, a tejer redes, e informarnos, pero nosotros avanzar. No podemos esperar más la participación o el cambio desde el gobierno, porque está visto que este sistema de desigualdad está soportado desde el poder gubernamental. El poder también reside en la gente, pero bueno, falta ejercerlo y hacia allá vamos. Esperemos que avancemos en esta recuperación desde los servicios públicos hasta de un salario decente, hasta de una realmente una calidad de vida pues que nos que sea satisfactoria, ¿no? Que nos beneficie por igual, no a unos en detrimento de otros. Porque eso es desde Estados Unidos hasta América Latina. Aquí ya no está el sueño, yo se los digo, compañeros. El sueño ya, pues, ya fue. Ahora sí que ya despertamos y allá vamos, ¿no? ¿Qué piensas, Xochitl?
Pues igual he escuchado varias personas hablar de eso, de que no hay igualdad de la economía y así. Y pues lo mismo, yo sé que todos estamos cansados, pero pues, aun cansados o no, si hacemos algo o no, los políticos están trabajando día y noche, y mientras nosotros aquí hablando de otras cosas, o we're complaining, o quejándonos, lo que sea, mientras nosotros hacemos eso, ellos están planificando, ellos están trabajando, y entre más ellos trabajen y menos estemos nosotros, nos quedamos sin hacer nada, el cambio sucede, you know, y así es como se hacen policies, como leyes que nos afectan a nosotros, okay. ¿Me entienden? Entonces, pero y esto se ha visto, eso de que tú hablas de la división entre los ricos y pobres, es algo que se llama como the 1% and the 99%, right? Mm-hmm. Y en Wall Street, I don't remember how long ago this was, it was like the sit-in, and then that's where that statistic came from, was like a bunch of folks from all over went, sat down at Wall Street, and they educated themselves, they educated their community, and it wasn't just coming from one source, it was like scholars, it was students, it was community members, it was just diverse groups taking over the streets and educating the public on what was going on in Wall Street. They put that representation there of that 1% who gets the money, right, and who doesn't have the money, and how can we fight that system, right, and reclaiming their space and reclaiming the economy. Again, you know, it's something that it has worn down since then. The statistics are out there, and then that's kind of something where you can base off of, and you can, it's like the little seed is planted and you can water it with, you know, continuing the knowledge and, you know, and educating yourself or getting involved in different methods and groups and outreach. So
that's very true, yeah. And very important.
Yeah. Sí, pienso que eso es importante, y aparte también darle mayores oportunidades en lo que es que tú refieres en la educación, ¿no? La educación es lo más importante para las personas de alguna manera, ¿no?
La educación, pero esa educación que conecta y empatiza con la gente, no la de un cubículo, o no la de la biblioteca. Exacto. Bueno, preciosa biblioteca, la de la Universidad Estatal. Por cierto, les recomiendo que visiten el Humboldt Room, que tiene una colección especial increíble, bella, de mapas, de historia. Tienen un archivo muy completo, así que les recomiendo, si quieren saber de historia local, que visiten el Salón de Humboldt.
Pero, está en el tercer piso, ¿no?
Exacto, en el tercer piso, y tiene unos horarios especiales, chequen en la página. Pero bueno, regresando a esto, seamos estudiantes empáticos con el momento actual y vayamos también con la gente. La realidad está en los libros, pero sobre todo está en lo que pensamos y cuando lo compartimos. Así que vayamos recuperando esos lazos, no seamos solo estudiantes de laboratorio.
Agregando todo eso de educación y conocimiento, ¿verdad? Hay una diferencia, y lo que yo quería comentar es que sí, no hay que, si tú tienes un conocimiento en un tema y te educas en ese tema, para compartir esa información hay que, ¿cómo se dice? You approach the community, ¿cómo se dice approach?
Aproximar,
como, ajá, cómo te hacer tu acercamiento hacia la comunidad que quieres informar tiene que ser como de su parte, tienes que darte cuenta en dónde está esta comunidad. ¿Qué información tiene la universidad, la comunidad, y en dónde, qué apoyo para tratar de enseñar esta o compartir esta información con ellos? Porque no necesariamente es de ir y educar a una comunidad, porque eso también es como que, ¿quién soy yo para hacer eso? ¿Me entiendes? Y me pongo, al decir, yo voy a educar a esta comunidad, te pones tú misma o mismo en una posición de poder y de hierarchy, más o menos, sino estás en una posición donde tú tienes el control sobre una comunidad, porque tú últimamente vas a determinar qué van a aprender ellos o cómo son los outcomes de eso, yeah. ¿Me entienden?
I understand. I think that, have you heard that autonomous learning?
No.
Eso es que uno mismo se debe educar, ¿no? Uh-huh. No esperar que alguien venga y ponga sus vallas.
Oh, okay, yes,
sino
yes,
tú misma puedes educarte en diferentes, y hay mucha información, y tú mismo sacas sus conclusiones. Uh-huh. Porque mucha gente dice, le das los datos y ellos dicen, no creo, no es posible. Pero ¿quién le va a convencer a ellos si ellos mismos no buscan los recursos, los datos?
Exacto, y es lo que me refiero, que eso, hasta hay un punto hasta donde nosotros podemos decirles de muchas cosas, pero está en ti mismo, en tener las ganas, you have that fire in you, para seguir adelante, porque nadie te va a agarrar la mano para que tú te informes de todo esto o para que tú hagas un cambio, ¿me entienden? Y es lo que miro yo aquí en esta comunidad, es que la gente ya como que espera que todo sea hecho por ellos mismos. Por decir, muchos activistas aquí en el condado que tratan de pelear por el santuario, pelear por cualquier otro tema que se necesite, que la comunidad necesita, y miran como a los estudiantes o a las mismas personas que van a estas reuniones y dicen, okay, ayúdanos, preséntanos con un propósito. Y nosotros, bueno, tengo estas ideas, yo tengo un poquito de conocimiento de esto, yo del otro y así, pero está en la comunidad que ellos mismos también tengan que tener parte de esa acción. No tienen que poner el trabajo solamente en las manos de ciertas personas también, ¿me entienden?
Sí, uh-huh. eso es algo que a veces es importante remarcarlo, uh-huh. ¿no? Porque sí. Realmente necesitamos que la misma gente reaccione y, ¿no es cierto?, se ponga las pilas eso. Y luche por algo que uh-huh. tiene que vale para sí mismo, uh-huh. ¿no?
Esta conversación me recuerda a la visita que tuvimos en Charlando de Unitierra, Oaxaca, ajá. donde hay esta tradición sí. del conocimiento, más que de la educación autoritaria, lineal right. o vertical, está el compartir ese conocimiento en comunidad. Nosotros como estudiantes, ellos dicen, vamos a las comunidades e intentamos resolver un problema práctico, material, que está ahí. Por ejemplo, ellos hablaron cómo en una comunidad mejoraron el drenaje, un sistema de drenaje completo, siendo estudiantes, se acercaron a la gente que ya tenía ese conocimiento, que no fue validado por ninguna institución o diploma, o nunca fueron a la universidad, pero es gente que tiene un conocimiento avanzado, sofisticado, es solo que, bueno, no tuvieron acceso a esa institución. Así que lo que hacen en Unitierra es recuperar esos conocimientos y solidarizarse y avanzar juntos. Ellos trabajan junto con la comunidad y resuelven problemas, y así se van resolviendo la desigualdad, por ejemplo. Entonces, creo que esta conversación es muy importante porque nos llama otra vez a mirar ejemplos, casos de éxito como el conocimiento autónomo, como universidades de este tipo, la Unitierra, que también está en California. Ellos uh-huh. decían, bueno, acérquense al proyecto en California, y sí, a reconocer el conocimiento de la gente, aunque no vaya a ninguna universidad, es un conocimiento muy avanzado. Y por favor, platiquen con la gente, con los uh-huh. ancianos. ¿Qué fuente de conocimiento más vital tenemos en los abuelos y las abuelas? Uh-huh. Y también hablando de esto, de la desigualdad, les quiero platicar que hay mucha gente que relaciona la pobreza con la criminalidad, uh-huh. sobre todo en Estados Unidos y sobre todo desde la academia. Vemos cómo en América Latina está ese vínculo directamente trazado, como si, bueno, pobre, criminal, ¿no? Inmediatamente. Y esto no es así. Y se ha visto en Latinoamérica, esto no es así.
Sí, también dicen que son vagos, ¿no? Claro. Ah, son pobres porque no trabajan, no les gusta, qué sé yo. Siempre hay esa estigmatización.
Así es. O en México ahora están los ninis que ni estudian ni trabajan. Y es que no es así. Los jóvenes que no tienen una opción porque este sistema tan desigual y tan contradictorio los ha orillado no integrarse, a estar al margen de lo que sucede. Como Xochitl decía, pues los políticos trabajan día y noche viendo cómo siguen acumulando riquezas. Y mientras la sociedad duerme tranquila o no tan tranquila como si fuera en el norte de California. Sobre eso les quiero platicar que la iniciativa de Ley Santuario incluye datos muy importantes. Por ejemplo, en los condados santuarios se cometen 35% menos de crímenes que en los condados no santuarios. Lo dije bien. En los condados santuarios se ha reducido la criminalidad en un 35% por cada 10,000 habitantes. Y bueno, más allá de memorizar las cifras y lo que hacen los tecnócratas, a mí me gustaría solo que se imaginaran que hay una reducción real del crimen en comunidades santuario, donde la gente se siente segura, donde la gente convive, donde la gente se
protege. En comunidad, ¿no?
Claro. Uh-huh. Así que este dato es muy importante y esperemos que haga una diferencia en esta iniciativa, que convenza de la importancia de tener este santuario en Humboldt County. Miren, hablando, bueno, les voy a platicar un poco de poesía también. El 23 de enero se nos fue un grande, un latinoamericano que revolucionó la poesía y la hizo antipoesía. Nicanor Parra, un chileno que siempre fue nominado al Premio Nobel, el eterno nominado, pues murió en este mes, en este año, y nos deja un legado importante. Él fue un importante físico, matemático, se dedicó a las ciencias y enseñaba a través de la poesía. Y lo que él hizo fue, como yo decía, transformador, porque entre otras cosas nos dice, ¿saben que a la poesía, como a las bellas artes, hay que tomarla por las manos, sobre todo en Latinoamérica, donde se nos cierran los espacios algunas veces para participar de estos grupos de élite, de la poesía y de la belleza? Entonces, él dice, no, nada de eso. Tenemos un pensamiento muy rico y muy valioso en América Latina, desde México hasta la Patagonia, y vamos a recuperarlo. Entonces, él fue un ecopoeta, se llamó, y creo que aquí tiene mucha cabida en Humboldt County, porque mucha gente está muy interesada en temas de la tierra, en temas del medio ambiente, y él desarrolla esta ecopoesía. Les recomiendo, amigos de Humboldt, que busquen a Nicanor Parra. Él dice dentro de esta ecopoesía, ni capitalista ni socialista, sino todo lo contrario, ecologista. El Parra ecopoeta de los años 80 lo tenía claro. El error consistió en creer que la tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra. Ahí está, wow. Nicanor Parra.
Es una interesante reflexión, ¿no? Es verdad, porque el capitalismo, el socialismo son poderes que luchan. Y no es cierto cuál, cada uno tiene sus propios intereses. No podemos decir, bueno, hemos tenido muchos casos de socialistas que dicen que luchan por la igualdad y por todo eso, pero también tienen sus propios intereses. Y me alegra mucho que alguien, no es cierto, tenga una posición más, no es cierto, del medio ambiente, ecologista, que eso es, pertenece a todos, ¿no?
Y hablando de eso, lo que yo interpreté, es que cualquier método que use, sea el capitalismo, socialismo, anarquista, se enfoca en el humano, en las personas, poniéndonos en poder, en somos like the top of the food chain, you know? Almost. Nos olvidamos que sí somos la tierra, sin tener la tierra, sin tener el agua, sin tener la comida, todo eso no somos nada. La gente no existe si no son por los animales y todo lo que, everything that surrounds us, right? We can't exist without it. Entonces, es como yo lo interpreto, si no solamente de todos que tienen sus métodos y así, pero sí es que nos hemos enfocado mucho en la humanidad, que ya no nos acordamos de todo lo que está a nuestro alrededor. Y por sistemas como el capitalismo, extractamos de la tierra todo eso lo bueno que tiene y hacemos, ¿cómo se llama? Mining. Hacemos trenes, hacemos carreteras, freeways, edificios, factories, todo. You know? Y en vez de mejorar el sistema, lo estamos empeorando. Y se nos olvida que si seguimos destruyendo toda esta naturaleza, al fin del día el que pierde más somos nosotros, en mi opinión.
No, uh-huh. Sin duda. Uh-huh. Estoy pensando también en lo que hizo un historiador local, que a mí me gusta mucho y siempre lo recomiendo, Ray Raphael. Él dice en uno de los libros, la gente en Humboldt tuvo que desaprender cómo vivir de la tierra para aprender cómo vivir en la tierra. Porque aquí el extractivismo durante el siglo XIX fue brutal. En la minería, como bien decía Xochitl, pero también la pesca de ballenas fue excesiva. Las nutrias en algún momento estuvieron en peligro. En fin, la tala de árboles, esos redwood maravillosos que nos cobijan en esta tierra, que fueron también talados indiscriminadamente. Y Ray Raphael dice, bueno, la gente se encontró con una crisis de falta de recursos. Por primera vez en Humboldt dijeron, ups, ¿qué tal si esto se nos acaba? ¿Y qué tal si esto ya no se puede renovar? Así que él nos invita a decir, bueno, pues aprendan a vivir con la tierra, como hacen los andinos, como siempre están recordándonos el paso por la Pachamama.
Claro, y nosotros somos parte de la naturaleza, entonces vivimos en ello. Y también reflexionar un poco qué pasó en Humboldt, que casi exterminaron todos los indígenas, ¿no? La gente que tenía bastante conocimiento de poder manejar las tierras, ¿no es cierto?, de la conservación. Entonces, ese es el resultado del capitalismo, ¿no?, que hemos llegado y por fin ahora la gente ha reflexionado. Y quería un poquito comentar sobre algunos compañeros, algunos amigos de China, estudiantes internacionales vinieron, y cuando llegaron acá a Humboldt, ellos decían, ¿qué? ¿Esto es América? ¿Este es el campo? Porque ellos se imaginaban edificios grandes, todo eso moderno, ¿no?
Claro.
Entonces ellos decían, ¿este es América? Y entonces ahí estábamos un poco hablando y uno de los profesores estaba diciendo, ¿no? Bueno, llegas a un punto, ¿no?, de que todo ese modernidad no es el desarrollo. O sea, llegas a un punto, bueno, eso no es lo que nosotros queremos. Queremos en realidad la naturaleza. Entonces ellos estaban, wow, interesante. Ellos han sido prácticamente una nueva perspectiva para que cuando ellos regresan a su país, porque China es uno de los países que se enfoca más en todo lo que es modernización. Y muchas veces no valoran lo que es la vida simple, ¿no? La vida simple es lo más maravilloso. Y la gente muchas veces eso no valora. En este sistema, dentro de este sistema donde solo se enfoca pues tener dinero, comprarse un carro, tener una casa, tener todas esas comodidades y dejando de lado pues la esencia de nosotros mismos, ¿no? Convivir con la naturaleza.
Hablando de este tema, no sé si están mirando las noticias, pero está una compañía que se toma lugar en Mexicali, se llama Constellations, y esta compañía está a cargo de la producción de la cerveza mexicana y es cómo la exportan de México a los Estados Unidos para venderla acá. Y un tema similar a esto, you know, es que ahora esta compañía quiere comprar el agua que le pertenece a la población de Mexicali para hacer su cerveza y mandarla a los Estados Unidos. Entonces, toda esa persona que vive en esa frontera no va a tener acceso a agua, que es gratis para ellos o la compran. Ahora ya no van a tener esa agua. Eso significa que, pues, you know, no van a poder sembrar, sobrevivir, básicamente. ¿Dónde van a sacar agua para vivir día a día? Seguramente van a tener que comprarla de otros lugares a un precio mucho más caro, sabiendo que en esa población ahorita también hay mucha pobreza. Entonces, es una necesidad, es un derecho básico, como hemos hablado en otros programas. Está un movimiento ahorita que de no comprar las cervezas mexicanas, sea Pacífico, Corona, Modelo,
Victoria,
Sol, todas esas cervezas que son mexicanas y están siendo vendidas aquí en Estados Unidos, por favor no las compren. Yo sé que los mexicanos siempre están súper orgullosos de ser quien son.
Uf,
al 100, whatever, ya, entiendo. Pero así como te enorgulleces de ser mexicano y identificarte con tu cerveza mexicana, también sé lo mexicano suficiente para decir no, voy a ayudar a mi pueblo, a mi gente, y por ellos no voy a comprar esas cervezas aquí en los Estados Unidos. So, un mensaje para la gente latina mexicana que va a haber puro party el fin de semana, pero hey, aguanten. Compren otra cerveza que no sea mexicana, nomás para ahorita.
Me uno al boicot, me convenciste.
¿Listo?
No más cerveza de esta marca porque estoy como mexicana con los mexicanos, no con las empresas.
Exacto.
Así que, pues no más cerveza mexicana.
Nomás puedo decir, ahorita no.
No por ahora, hasta que las empresas, ¿qué están haciendo? Eliminen estas prácticas criminales porque están, como dice yo, aniquilando población, como alguna vez sucedió, ahora ya es con los recursos. Y como dicen por ahí los grandes pensadores, las próximas guerras pueden ser por el agua, por el control del agua, así que vamos defendiendo la capacidad de sobrevivir con la naturaleza, no de la naturaleza, explotando la naturaleza. ¡Qué
sí,
barbaridad!
Definitivamente nosotros los consumidores tenemos de alguna manera el poder de hacer el cambio, ¿no? Porque si nosotros no compramos, reflexionamos, eso afecta a las empresas. Y eso siempre reflexionar, ¿no? Que nosotros tenemos el poder de que seamos siempre reflexivos qué cosa consumimos, a quién estamos beneficiando y ser consciente de ello, ¿no?
Totalmente.
Y hablando un poquito de eso, es que okay, la cerveza, siendo mexicana, así realmente no es. Le pertenece a alguien más, una compañía, y nosotros identificamos con esa compañía. Y me hace reflexionar en otro tema, que es la apropiación, que quería hablar un poquito de eso también. Entonces vienen esas compañías de afuera de Centroamérica, de México, de Latinoamérica y así, y le ponen un precio a algo con lo que tú te identificas y lo explotan y hacen más ganancia, ¿me entienden? Y es lo que miro pasar con esta compañía de cervezas y con otras cosas como una compañía que se llama, de tienda de ropa que se llama H&M, que está apropiando mucha ropa de cultura mexicana. También, no solamente aquí en Estados Unidos, pero en otras áreas del mundo también, como en Francia. Hubo un caso en el 2015 en donde una diseñadora fue a Oaxaca y sacó fotos de las mujeres ahí en sus comunidades y les robó el diseño de esa comunidad para hacer diseños ellas mismas y venderlas a miles de dólares a la pieza, cuanto eso es una forma de identificarse en otra cultura que no son de ellas. Y miras estos diseños en Target, vas a Kohl's, vas a cualquier centro comercial, miras todos estos diseños por $15, $20, pero realmente es like, es un precio que le están poniendo a tu cultura. Y además eso de la ropa tradicional, como le decimos, realmente no es tradicional. Recordemos que fue una forma de colonización para la gente indígena en ese tiempo. Entonces es un, como digo, es como una maze, es como una red que está súper enredada, pero al final del día hay que pensar conscientemente que like, esas compañías están usando quienes somos como personas, como cultura, y para sacar dinero y agarrar ganancias. So.
Sí, claro, vemos cómo las empresas manipulan, ¿no? Uh-huh. El caso de identidad, por uh-huh. ejemplo, manipulan, buscan estrategias de que las personas, los consumidores se identifican con esa empresa. Y bueno, eso es totalmente grave, ¿no?
Absolutamente. Les quiero compartir sobre eso, está relacionado. Sobre eso les quiero, está relacionado con la desigualdad del comercio justo. Cuando la gente visita México, porque México ha sido, entre otras cosas maravillosas, un destino de turistas, y veo a los que visitan tratando de negociar un precio muy bajo por este arte, que es el bordado tradicional, pues realmente me entristece. Porque es un trabajo hecho a mano, porque es un trabajo que tarda días, a veces semanas, incluso meses. Y no está, el precio no está a negociar. El precio es el precio justo, el precio que la gente considera por ese tiempo, por el pensamiento que emplearon diseñando. Son diseños únicos. Así que a toda la gente les recomiendo que lo miren de esa forma, con el respeto que se merece, con una tradición que ha tenido desde hace milenios. En México estos bordados, bueno, ya están en las pinturas, están en muchas expresiones y se ha llevado al textil. En los Andes es lo mismo. Entonces veo a los turistas ahí tratando de sacar unos pesillos. No, bueno, hagamos comercio justo y comercio consciente y respetemos las tradiciones. Si bien estas marcas lo que han hecho es brutal, porque no reconocen ni siquiera el derecho de autoría, pero además se colocan en esta fashion chic, autoridad.
Gracias, sí,
son aquello, ¿no? Y también las personas que lo consumen deberían estar conscientes de que esa etiqueta es una forma de opresión a la tradición.
Ajá. Quiero hablar un poquito de eso. De comprar algo a un precio justo. Aquí en Humboldt todos hablan de comprar local. Comprar local es lo mejor, pero entonces así con ese mismo respeto a otras personas que quieren vender sus productos y que le ha costado tiempo y dedicación para hacer esos trabajos. Hay que pensar en eso también. Hay que ser conscientes de la manera que usas esas prendas, porque aquí en Humboldt hay mucha apropiación de bastantes culturas. Miras a los que mi mamá dice, los hippies, whatever, que miras en Arqueira con el pelo todo con dreads y así, que todos ya están buscando la enlightenment y que están aquí haciendo budas y no sé qué, y prendiendo sus velas y rezando a los dioses, lo que ustedes quieran. Pero realmente tienen el conocimiento de qué es esa cultura, a quiénes pertenece, porque entonces ya están poniendo su nombre en algo que no les pertenece también. Y es like, vas a Downtown Arcata y miras todas esas tienditas que venden cosas espirituales y miras toda esta gente blanca que voy a tomar yoga para encontrarme no sé qué. Es like, hay que pensar en eso, porque al final del día estás viviendo bajo un sistema que es white supremacy, ¿me entiendes? Y eso es una forma de en que tú pones precio algo y que tú colonizas una cultura aún más, aunque no te des cuenta, porque tienes ese privilegio que ni te das cuenta. Estás enfocada en ti mismo, en ti misma, y en lograr lo que tú quieres, en tus metas, comprar lo que tú quieras para satisfacerse y tu ego, pero no piensas en otro, en nadie más que en ti. Entonces hay que estar conscientes de, yo lo miro bastante aquí en Humboldt, like, voy a comprar orgánico, mi amaranto, no sé qué. Okay, digo, bueno, es...
Yeah. Mi experiencia fue cuando estaba en Lima, vine viviendo con mis primas en Lima. No podemos usar nuestra ropa tradicional, nuestro sombrero, porque siempre somos discriminados en la ciudad, ¿no? Son de la sierra, cómo te vistes, cómo hablas, tu acento y todo eso. Y entonces así caminando con mi prima en las calles, vimos por primera vez hippies, y ellos pues tenían cabello largo y eran bien altos y estaban usando la ropa de los Andes, ¿no? Con su pollera, con su sombrero, el chico también igual, y nosotros pensábamos que era de la sierra, ¿no? Oye, ¿quién ahí han venido de la sierra ahorita? Y nos acercamos más y no eran, pues eran blancos, y bueno, estábamos pensando, wow. Y después nos acercamos más y eran, no, estos son extranjeros, ¿no? Y estaban hablando inglés. Entonces, yo y mi prima reflexionamos un rato ahí y decimos, más tanto nos discrimina aquí a nosotros con la ropa que tenemos. Mira, ellos, los extranjeros, más bien valoran, de ese punto hemos tomado nosotros, ¿no? Más bien valoran y están usando. Entonces eso nos dio como un coraje. Ya, yo voy a usar mi sombrero en la calle, ¿y qué? ¿No es cierto? Usar mi pollera cuando yo quiera, ¿no es cierto? Que te, un poco que da un valor también, ¿no? Especialmente a las personas que somos bien discriminadas y nunca hemos, pensamos que nuestra ropa no es aceptada en una sociedad. Y cuando alguien viene de otro lado y lo usa esa ropa, de alguna manera te da esa reflexión. A nosotros, a los de los Andes, de alguna manera nos dio esa reflexión de que, ah, ok, ellos están usando, eso significa que mi ropa no es tan mala, ¿no? Algo así, eso fue la reflexión y fue interesante. Desde entonces tratamos siempre de hablar, ¿no es cierto?, de en quechua, y no me importa si alguien ahí está molesto porque tengo el acento en quechua, porque no puedo, ¿no es cierto?, a veces español y quechua mezclamos y siempre nos dice, estás hablando mote. Mote significa que no puedes hablar bien el español porque estás mezclando. Entonces, y no nos importa, ya pues somos eso. Quechua manta para la ikusa, ¿no es cierto?
Bien, yeah. Bien ahí, ¿no? Sí, me, eso pasa en todos lados, también México. Es una realidad que me estás contando así y lo veo en el espejo y digo, sí es cierto, cuando viene la discriminación por el color de la piel, es mucho más allá de las ropas que usas. Si una persona blanca usa esa ropa, es chic. Si yo la uso, no, pues soy... Como dicen en México, y todas las palabras discriminatorias que no quiero repetir porque...
Paisa.
No, nos dicen de todo, ¿me entiendes? O nos prohíben la entrada a varios lugares, pero bueno, si no, si fuera alguien que lo opuesto a mí, alta, rubia, y ya, sería muy diferente. Y qué bárbaro, qué buena reflexión.
Sí, y también reflexionar un poco todas esas, de, por ejemplo, de, he visto chicha de los Andes, comidas, varias ponchos, liglas, todo eso es, como tú dices, ¿no? Se ha capitalizado, ¿no? Ahora la gente se ha monopolizado, hay empresas que han tomado y están vendiendo, y eso en los 70, en los 80, cuando yo iba al centro de Lima, yo nunca veía, todo era extranjero, pero ahora se ha vuelto por el turismo todo andino. Entonces yo digo, wow, qué cambio. Ahora resulta que cambió la cultura, ¿no? Que ahora que lo andino lo ha puesto ahí. Y es nos hace reflexionar mucho, ¿no? Es como que yo estoy de acuerdo contigo en esa parte de que a veces tú ves y dices, wow, ese era algo mío, ahora ya es tomado por otro. Como que lo sientes lejano, ¿no? No sé, hay una reflexión que te da. Y muchas veces así me pasa cuando veo esas tradiciones, esas comidas tradicionales solo vendiendo por, ¿no es cierto?, por plata, por dinero, por ingresos, y no realmente lo que significa eso, ¿no?, para nosotros mismos.
Buena conversación de eso. Me encanta escuchar lo que tenemos que decir todos. Somos unas mujeres diferentes de diferentes lugares y aún así encontramos un punto en unirnos y también tener conversaciones diversas. You know, ¿me entienden? So,
exacto.
Sí, es bueno. Y aquí estamos unidas, ¿me entienden? Like, todo el tiempo hay conversaciones que sí hay tienen prácticas críticas, pero al final del día el punto de charlando con la raza siempre se permanece en siento like hablando de temas así que sean controversos, pero que también tengan un punto que nos abran la mente a nosotras también para aprender más de nosotras y de nuestro punto de vista.
Yeah, so, por ejemplo, a mí me parece tu punto de vista bien razonable y quizás yo estoy dando un poco más, no, sentimental, emocional, ¿no? Pero de alguna manera, pero de verdad cabe reflexionar, ¿no? Uh-huh. Un poco más reflexionando van cambiando las situaciones. Yeah.
Afortunadamente hay una corriente ahora que llama del sentipensar, como nos decían los de la Unitierra. Y vamos a sentipensar todo el tiempo, porque esto no es dividido, ¿no? Esto no es que mi cerebro y mis sentimientos van distintos, no, comunicamos lo que sentimos, así que sentipensemos. Y sobre la unión y lo que dice Xochitl y lo que estamos hablando, voy a recuperar, ya saben, a mi ídolo, al gordo del Golden Globe, a Guillermo del Toro, que reflexiona él con sus películas. Gente, ¿qué es más común, la empatía o la voluntad de someter? Hablando de esta sociedad, la sociedad estadounidense. Él dice, lo que nos mueve a la acción siempre va a ser la empatía. En casi todas mis películas, dice Guillermo del Toro, cada ser es incompleto por separado, pero es al unirnos cuando nos completamos. La unión lleva a la autoaceptación y da la fuerza a los diferentes. que por su condición son invisibles para el mundo. Así que ahí está Guillermo del Toro, un poco resumiendo lo que venimos diciendo. Hay que ser empáticos como consumidores, como librepensadores, como sentipensantes. Hay que estar unidos, como dice Xochitl. Y aquí estamos pues intentando recuperar estos temas para el auditorio de Radio Bilingüe, para Charlando con la Raza, quien nos esté escuchando. Reciban un abrazo de nosotras siempre. Y recuerden que aquí estamos tras el micrófono, pero pensando en ustedes, intentando informar, intentando debatir e intentando hacer comunidad. Así que acérquense charlando a los espacios de Radio Bilingüe, quédense en la programación. Y recuerden que cada martes estamos aquí dando la lucha, dando la lata, comunicando. Así que me despido de mis compañeras siempre bellas y radiantes, Xochitl.
Hello.
Siempre al tope.
Siempre al tope. ¿No? Ella ahí.
Soy chic, ¿no?
Ella es muy chic y muy única. Ahí está, yeah. Xochitl. Y Johanna.
La misma de siempre.
Claro. Johanna, ella. Bueno, ay, no, Johanna es un personaje charlando. Xochitl es otro personaje. ¿Qué vamos a hacer? Son únicas, tienen una belleza increíble. Son únicas librepensadoras y muy sentipensantes.
Yes.
Así que nos vemos el próximo martes. Adiós.
Adiós.
Descalzo para conectarme con el suelo. Cuán, cuán, cuando la música gobierna ningún, pero que ningún espíritu se enferma. El callejón de mi abuela queda en Loíza. Los tambores suenan cada vez que uno pisa. El cuero está hablando que nadie se duerma. Hasta las palmeras le salieron piernas.
puniu am tastua oliu ardulina. Cumata puniu am tastua oliu ardulina.
Escucha latino, este es mi estilo, por este camino guerrero yo vivo. Yo soy campesino, le digo al imperio asesino, no juego contigo, porque a mi gente tortura el capitalismo como en dictadura del imperio yanqui. Escuchen la voz de este chasqui, con mucho orgullo que quechuas y aymaras nadie no nos para. Aunque Emilico dispara la bala, así a mi pueblo la callan. Se ve gente muerta, gritos de alerta, sangre en el piso. No te hagas el iso, hecho al matón cabrón, mejor es que pidas perdón. ¡Pum, pum, pum!
Fuerza que la industrial. Millones de cabezas que pusieron bajo tierra fueron semilla y como flor ahora crecen. Como flor ahora crecen. Va a alumbrar la mente de las gentes presentes que olvidaron el sentido natural. El respeto al ancestro, al abuelo, a la abuela. A estos la Pachamama se los va a tragar. Se los va a tragar. Es la revolución india astral. Al poder, esto seguro te va a joder. Es la revolución india astral. El sol hoy brilla más, Babilonia se va a quemar. Es la revolución india astral. La India al poder, el sistema va a caer. El poder, el rencor, la ira y la envidia. El abuso, el racismo y la intimidación está acercándose a ti, se está adueñando de ti. En tu ceño fruncido y tus ojos de miedo. Tu alma que mata, tu lengua dispara. Tus manos que tiemblan cuando al indio pegas. La ira contigo ahora quiere bailar. El odio se está volviendo epidemia, tu tiempo patrón se va a acabar. Debajo de este silencio y colonia, una voz morena se va a levantar. Se va a levantar. Es la revolución india astral. La India al poder, esto seguro te va a joder. Es la revolución india astral. Babilonia se va a quemar, es la revolución india astral. La India al poder, el sistema va a caer.
más lengua, recuerda a tu bisabuela de qué color tenía la lengua y su pollera. De la gente y así suave a su alma llegar, encendiendo de a poquito a su mente potente, y así vamos juntos a revolotear. Yo canto para tocar el corazón de la gente y así suave a su alma llegar, encendiendo de a poquito a su mente potente, y así vamos juntos a revolotear, a revolotear. Es la revolución india astral. Se va a quemar, es la revolución india astral. La India al poder, el sistema va a caer. Yo canto para tocar el corazón de la gente. Yo canto para tocar el corazón de la gente. Yo canto para tocar el corazón de la gente. Yo canto para tocar. Yo canto para tocar. Yo canto para tocar el corazón de la gente. Yo canto para tocar el corazón de la gente. Yo canto para tocar el corazón de la gente. Yo canto para tocar.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, pone las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Me ha dado la marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas, sobrevivido al caminar.